Si fuera por Rubén Peralta, esto no funcionaría.
No, ¿por qué tú lo dices?
Viejo, yo estoy detrás de ti desde el 30 de diciembre para que grabemos un podcast.
Ah, pero que he estado muy ocupado con trabajo y cosas personales.
Ok, ya, ya, esa es tu excusa, ya, así.
No es una excusa, es una realidad, ¿y tú lo sabes?
Sí. Foto con John Hombaugh, hey. Con no sé quién, con Tarantino, con fulanita. Hey. Eso es lo tuyo. Pero tranquilo, tranquilo.
¿Tú sabes cuál fue la foto que más me gustó? La de Greta Gerwig y Saoirse Ronan.
Ajá.
Porque fue cool.
Ajá.
No, es que fue cool, es que fue bien cool. Como que Greta y Saoirse estaban medio atragueaditas ya. Y fue como cool la conversación, el momento, como que Saoirse me dijo, ven, ponte en el medio. Y se me recostó, y yo le iba a decir a Florence Pugh que viniera también, pero como que la vi muy seriecita. Y fue cool ese momento. Con Tarantino fue cool también porque hablé un chin con él, le dije de dónde yo soy, le dije que él es un dios en República Dominicana. El tipo dijo como que sí, como que él ha ido varias veces a Punta Cana.
¿Le hablaste de mí?
No, no le mencioné porque no se va a acordar de ti, él no sabe quién eres tú. Ponte por él, va a saber quién eres. Yo te lo prometí que tú lo ibas a conocer.
Ok.
Así que déjame eso a mí, brother.
Muy bien, muy bien. No, qué bueno de verdad que pudiste tener en esta temporada tan agitada cerca de los premios, pudiste participar de todas las actividades y sobre todo de la más importante para ti, que fue la premiación de los Critics' Choice Awards, donde tú eres miembro votante. Qué bueno de verdad, Rubén. Y nos alegramos de poder contar con un talento como el tuyo aquí en nuestro tan prestigioso podcast Érase Una Vez en el Cine.
Por además somos tú y yo en el podcast.
Ah, es verdad. Perdón, es que por momentos yo creo que esto como que es más fuerte. Mira, Rubén, definitivamente ha sido un año súper interesante. 2019 fue un año, wow, con muchísimo material, muchísimas buenas películas. Y esta entrega número 92 de los premios Oscar, que de cierta manera muchos desprestigiarán o no desprestigiarán, restarán méritos a lo que significa un Oscar o no, pero sin duda es la premiación más emblemática y de más referencia a nivel mundial. O sea, todo el mundo sabe lo que es ganar un Oscar. Y en esta entrega número 92 fue un momento también histórico, ese premio para la película Parasite. Y lo que significa para la industria del cine, pues fue una noche que dejó a todo el mundo, como diría nuestro gran maestro Armando Turlán.
Lo que pasa es que siempre cuando viene el Oscar, siempre se crea una aura de, ¿cómo lo pongo? Como de, no caos, pero siempre quieren hablar algo. Este año fue ahora que no nominaron ninguna mujer en el renglón de dirección. Y como que siempre trae algo, siempre, como que no quiero decirlo, pero siempre, como que el año pasado ha sido de que lo del Oscar so white. Y siempre hay una controversia. Este año me gusta que esta controversia haya sonado porque los focos se fueron solamente a lo de dirección y no se fueron a lo que realmente importa, que era Parasite, con todas las nominaciones, siendo película extranjera. Y también no se enfocaron en que en los documentales habían 4 mujeres dirigiendo documentales. Y se enfocan siempre en lo que no funciona de la academia. Entonces, eso llega a un punto ya en que cansa y molesta, como que siempre tienen que traer algo.
Exacto.
Y no es por restarle mérito a las mujeres que están en Hollywood, que son obviamente la minoría. Pero en renglón de dirección este año, yo pienso que no cabían. Greta Gerwig, que fue la que estuvo más cerca de tener una nominación, no cupo. Incluso me dolió muchísimo que hayan dejado a Uncut Gems y los hermanos Safdie fuera de la nominación. Dejaron a Roger Eggers por The Lighthouse. Y se quedó Almodóvar incluso, The Lighthouse. Incluso dejaron fuera a Almodóvar,
sí,
por su película Dolor y Gloria. Creo yo que se merece más mérito que Greta Gerwig por la adaptación de Mujercitas. No sé qué opinas tú.
Sí, realmente, como tú dices, siempre hay un ingrediente político, pero también yo entiendo que es parte del publicity que se corre en paralelo al Oscar. Todos estos comentarios en contra o tratando de desmeritar lo que será la premiación, o vamos a decir, tratando de influenciar los discursos que veremos durante la premiación, al final no hacen más que aportar para que el Oscar cobre más notoriedad, o sea, para que gane más lugar en el imaginario público, porque aún el que no sigue el cine seguirá esas noticias, como tú bien dices, amarillistas o sensacionalistas. El que no conoce de lo que es Parasite o el que no conoce Scorsese por alguna razón, sigue el Oscar por la parte de la farándula, y es ahí donde nacen todas estas vertientes que sí, hay que decirlo, es un momento sumamente idóneo para expresar todos esos disgustos o todas esas reacciones que se puedan tener en contra, pero al final del día lo que importa detrás de esto es la premiación y lo que busca, o sea, cómo el Oscar hoy está abriendo las puertas a otros mercados, como el cine surcoreano, que hace muchísimo tiempo que está ganando terreno, pero bueno, ya este es como un sello, una validación definitiva para que un montón de personas que no conocen del cine surcoreano comiencen a girar su mirada a este cine. Entiendo que sí, que este año para mí sí hay algo que todavía es una tarea pendiente de la Academia, y es hacer que esa premiación, la ceremonia como tal, sea más potable para el público que no es tan cinéfilo. Tú, yo y todo el que sigue el cine puede tirarse esas 3 horas, casi 4 horas, lo que dure la premiación sin problema, pero para el que no, resulta aburrida. A mí los números musicales me parecieron lentos algunos, hubo pocos momentos como de verdadera luz, el In Memoria se ha convertido en algo muy retórico. El Oscar tiene que encontrar en el cine, que es tan, o sea, el cine es tan diverso y tiene tantas formas de abordar y contar historias que le hace falta cine a la premiación del cine, pienso yo.
Y todo eso viene porque ellos, de alguna forma, no quieren tener presentador. Y alguien que no lleve claro el premio por un camino que el público se mantenga interesado, que haga chistes, que atraiga al público, porque es innegable que mucho del público que vio el Globo de Oro pasado fue a ver lo que hacía este tipo de Ricky Gervais.
Sí, lo recuerdo.
Y eso también ha sido parte de los escándalos que ha hecho la Academia, que fue quitar a Kevin Hart por unos tweets hace ya 2 años. Como que la Academia debería revisarse y ya dejar de ser tan doble moral, como esa doble cara de que te condeno, pero me hace falta. Como que ya vamos a bajar. Pero vamos a entrar en el tema más importante, que fueron los resultados de este Oscar pasado.
Claro que sí.
Mira, tú eres el hombre de la computadora.
En la categoría principal, Rubén, que es la de la noche, la de mejor película, recordamos que ahí habían títulos como Little Woman, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood, The Irishman, Joker, Jojo Rabbit, Ford vs. Ferrari y 1917, mientras que la ganadora fue la surcoreana Parasite de Bong Joon-ho, que pues hizo historia al ser primero la primera película surcoreana en ser nominada y segundo, obviamente, al llevarse la estatuilla no solo en esa categoría, sino también en el renglón de mejor película internacional, que es como se llama ahora la categoría a mejor película de habla no inglesa. Le cambiaron el nombre precisamente este año. O sea que, si queremos decirlo de alguna manera, la película hace historia por partida triple o cuádruple. Primera en ser nominada, primera en ganar también como película extranjera y mejor película, y primera en ganar en el año en que la categoría tiene su nuevo nombre. Tú dijiste desde mayo que para ti era la mejor película de 2019 y pues eres uno de los que más ha celebrado, más que John Hombo, ha celebrado tú este premio.
Yo salí volando de Cannes viendo esa película y salí como de estas películas que tú no quieres que se acaben. Como que cuando tú te metes en una película, tú dices, por favor, que sigas 4 horas más. Así estaba yo con Parasite. Y gracias a ti fue que yo conocí al director, porque tú me prestaste hace ya muchos años Memories of Murder. Recuerdo que me la prestaste.
Para mí, su obra maestra.
Yo pienso que Parasite es su obra maestra y Memories of Murder está justo al lado. Lo que pasa es que son películas diferentes, pero su estilo, compadre, está ahí. Y lo que pasa con Memories of Murder es que el público popular, el que va al cine, no le va a gustar. Porque es una película que no te da respuestas.
Sí.
Y es increíble cómo esta película ha sido influencia de este tipo de películas de amigos, de buddies que investigan un crimen. De ahí salió Zodiac, de ahí salió True Detective, sí, de ahí salió La Isla Mínima. Todas esas películas que utilizan compañeros para investigar un crimen que navega entre el drama y la comedia y que al final tienen que investigar un acertijo, nace de ese estilo o medio estilo que creó Bong Joon-ho en Memories of Murder. Porque yo recuerdo que la vi y yo me quedé como, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? Y devolví el final, los últimos 20 minutos, y dije, ¿qué pasó aquí de nuevo? Y tuve que poner la película otra vez para verla de nuevo. Porque me voló la cabeza. Y luego me pongo a ver Mother.
Sí.
Y yo dije, wow, este tipo yo no sé qué es lo que está haciendo. Y entonces investigo y veo que The Host, que yo la había visto, es de él también. Yo dije, este tipo es visionario.
Exacto.
Y es un tipo tan visionario como que él no hacía cine para lograr fama. Y tú sabes cómo yo lo sé, porque cuando él agarra ese Oscar y él lo mira, como están esos videos, que el tipo se está riendo solo, como que él no se lo cree, es de un tipo que cree que él no ha hecho gran cosa. ¿Me entiendes? Como que él no se imaginaba nunca que él iba a estar en esa posición. Cuando la filmografía de este señor era para que hace rato tuviera todos los premios del mundo. Porque lo intentó con Okja, lo intentó con Snowpiercer, que debo darle una segunda oportunidad porque a mí no me gustó. Yo tengo que darle una segunda oportunidad a Snowpiercer.
Snowpiercer no es, vamos a decir, una gran película, pero la idea y el planteamiento es súper interesante. Yo tengo problemas con la ejecución y un poco también con el discurso final del director en esa película, pero para cualquier otro director sería una gran película, definitivamente.
Incluso hicieron una serie de televisión basándose en el mundo creado en Snowpiercer.
¿Sabes, Rubén, que eso que tú dices de Parasite y de que él está saboreando este momento de gloria? Yo creo que el punto interesante aquí es, él sí sabe que tenía una gran película y él conoce muy bien su cine. Lo que aquí hace la diferencia, y es ese artículo que leímos recientemente que publicó IndieWire, que hablaba el jefe, el CEO de la distribuidora, que es Neon, o Neon en español. Neon, que es la casa que compró la película en Cannes, que dijo que muy bien, que Netflix fue uno de sus más arduos competidores cuando trataban de conseguir los derechos de la película. Es la clave de esta película estuvo en la distribución, y al final del día, distribución más, obviamente, el trabajo que se hace de PR para que las películas lleguen al Oscar, porque hay que decirlo, el Oscar sí es un premio, como tú bien sabes, de la industria, para la industria, pero es un premio que también se gana antes de esa ceremonia. O sea, ese premio se gana en el lobby, en el trabajo de PR y en el trabajo de distribución. Ahí es que se gana el Oscar.
Incluso para Neon, Neon tiene una lista de las mejores películas del año pasado. Lo que pasa es que no encuentro, ellos siempre envían como un librito con todas las películas de ellos. Ellos tienen Retrato de una Mujer en Llamas, tienen Parásitos, tiene Monos, la película colombiana, tiene el documental Apolo 11, tiene el documental Honeyland, tiene al menos 15 películas que fueron de lo mejor del año pasado. Y yo siento que se enfocaron tanto en Parasite que descuidaron un poquito de las demás películas. Y ahí está el resultado. Todos los premios que se llevó la película. Pero Parasite es un fenómeno desde su estreno en Estados Unidos, porque la película, como Neon no es esta gran compañía hasta la fecha, me imagino que ya este año va a ser diferente y ellos van con el cuchillo en la boca ya para todos los festivales. Neon estrenó la película en 33 salas de cine en todo Estados Unidos, incluyendo Miami, en el Tower Theater, ahí en la calle 8. Y te puedo decir que en 2 meses se convirtió la película más taquillera en la historia del cine norteamericano, siendo película internacional. Le pasó, no me acuerdo a cuál, pero por ejemplo aquí en Tower Theater, que yo conozco la gente que está envuelta ahí, le ganó a la película argentina Relatos Salvajes, que fue la película más taquillera desde su estreno. Esta película Parasite tuvo llenos totales los fines de semana.
Exacto.
Es la película que más estuvo en cartelera aquí en Miami, del cine internacional, y solamente estaba en una sola sala, Hugo, en una sola sala, que es el Tower Theater, que es el cine donde mayormente se pasan los subtítulos.
Sí, es que ahí el jefe de Neon dijo que la estrategia de distribución de Parasite fue la estrategia que usaron con Z, una película de Costa Gavras de hace cuánto, hace 30 años atrás. O sea,
que ganó el Oscar.
Exacto. Y él decía, bueno, lo que funcionó hace 30 o 40 años atrás está funcionando hoy en día. O sea, a nivel teatral, el enfoque fue el mismo que se hacía o que hicieron con ese peli. Ellos tomaron un híbrido y dijeron, vamos a hacer algo fuera de, out of the box. O sea, vamos a pensar fuera de la caja y vamos a hacer algo diferente. Y eso, al final, rindió sus resultados, obviamente. Aparte también del buen trabajo de relaciones públicas que hizo la película. Pero Rubén, siguiendo con ganadores, para pasar rápido por las categorías que no fueron sorpresa, para ti, actor y actriz en ambas categorías de principal y de reparto, ahí no hubo sorpresas, parece que ganaron las líneas. ¿Hubo alguno que tú dijeras, bueno, yo prefería ver a fulano por encima de fulano, o estás de acuerdo?
Con la única que me hubiese gustado ver es Adam Driver como mejor actor en vez de Joaquín Phoenix. No le quito nada de mérito, ojo, a Joaquín Phoenix, para nada. Creo que él es la película. Creo que Joaquín Phoenix, la música y la fotografía de Joker es magistral. La dirección de Todd Phillips es correcta, se queda como en un lugar fijo, porque es una narrativa lógica, una narrativa constante. Como que él no toma riesgos, él como narrador. Me hubiese gustado ver a Adam Driver, porque siento que él es Marriage Story, él es que carga, él es el que tiene el peso emocional más fuerte en la película. Creo que sus escenas, sus secuencias son más fuertes, sus miradas, sus gestos, su desesperación de ser buen padre. Cada vez que veo la película, la he visto ya como 3 veces, tengo el mismo sentimiento con él y creo que se merecía mejor suerte en esta temporada de premios. No solo Adam Driver, sino también esa película.
¿Sabes que con Joker pasó un efecto bola de nieve? Una vez Joaquín Phoenix comenzó a ganar ya, era como que, vamos a decir, una apuesta segura ponerlo como ganador en todos los premios. Y como tú dices, los méritos están ahí. Al igual que tú, yo pienso que Adam Driver merecía, si mi voto hubiera sido por Adam Driver, por una simple razón. Joaquín Phoenix tiene a su favor que el papel del Joker es súper histriónico, muy grandilocuente. O sea, toda esa teatralidad que le aporta el personaje le ayuda mucho. Mientras que Adam Driver, desde una posición más íntima, más, vamos a decir, más privada, como tú bien dices, tiene que retratar a un hombre de la vida cotidiana. Y lo hace a un nivel excepcional. O sea, este Adam Driver, te encariñas con él y a la vez lo odias también. Es una mezcla de emociones que despierta que es increíble. Yo también, al igual que tú, le doy mi voto a Adam Driver. Pero bueno, lo de Joaquín Phoenix también, pues, tenía material para ganar, definitivamente.
En las otras categorías, vamos a mencionarlas rápidamente, las que ganaron.
Sí.
Y si hay alguna...
¿Qué tú opinas?
Dime.
En director, por ejemplo... El ganador fue Jon Hombo por Parasite, pero mi pregunta hacia ti es la siguiente. ¿Quién tiene más mérito a nivel de dirección? ¿Bong Joon-ho o, por ejemplo, Scorsese por su Irishman o tal vez hasta el mismo Tarantino con Once Upon a Time in Hollywood? ¿Qué no decir de Sam Mendes con 1917? Por decir algunos de los que pudieron estar más cercanos en esa carrera.
Sin quitarle ningún mérito a Sam Mendes por su extraordinaria película. Yo pienso que entre Bong Joon-ho, Scorsese y Tarantino se merecían el premio. Simplemente porque en mi idea de dirección, cuando tú tienes una película, por ejemplo, como The Irishman, que es una mega película, tienes muchos extras, tienes muchos personajes principales, tienes muchas locaciones, una longitud de 3 horas y media, y sin traicionar tu estilo narrativo, que es lo mismo con Tarantino, que ninguno de los dos traiciona nunca su estilo narrativo, pienso que como mérito de dirección, ellos dos tienen más mérito que incluso Bong Joon-ho. Lo que pasa es que con Bong Joon-ho pasa que él es lo opuesto a lo que hizo Tarantino y Scorsese. Él tiene muchos personajes y tiene 2 locaciones. Y su película navega entre todos los géneros. Y obviamente es una película simpática. Y el problema con Scorsese es que 2 cosas, Netflix y la longitud. Hay una campaña anti-Netflix en Hollywood y eso se sabe. Eso es un silencio a voces. Uh-huh. Tarantino, por alguna razón, nunca ha sido del aprecio de los votantes de la academia. No sé si Tarantino ha ganado un PGA, pero se puede averiguar. Pero por alguna razón, Tarantino y Scorsese han sido dos maestros del cine que la academia ha decidido obviarlo. Al menos Scorsese tiene su Oscar por una película que, a mi entender, es una de sus más débiles. Y no es que es mala, sino que si la comparo con la filmografía de este hombre, de Departed yo no la pondría en el top 10, por ejemplo.
Totalmente de acuerdo contigo.
Yo no la pongo. Y no es mala. No. Scorsese no tiene una película mala. Pero cuando yo veo la filmografía de Scorsese, yo digo, ok, The Departed, ¿dónde yo la pongo? ¿Y cuál saco? Porque la gente no se olvida que este hombre hizo Shutter Island, que es fantástica.
Sí.
Y se sale de su estilo narrativo, de su estilo de personaje, y se va a hacer una película de terror psicológico. Y se olvidan de eso. Y cuando hizo esta en 82 con Ryan O'Neill.
After Hours.
After Hours. Genial, compadre. Incluso, para mí, la más floja de Scorsese, que es la que he visto una sola vez, es Bringing Out the Dead. Y es porque tal vez el tema a mí no me amarre mucho. Pero fuera de ahí, yo pienso que Scorsese navega por su fama y Bong Joon-ho se lo hizo saber.
Sí.
Como que él no tiene nada que probar. Tarantino tampoco tiene nada que probar.
Sí, definitivamente.
Y yo pienso que cuando ya tú llegas a ese templo de directores, la academia y los votantes dicen, ¿para qué se lo vamos a dar a esta gente ya? Ya esta gente tiene lo que va a tener. Esa es como la lectura que yo le doy a eso que pasa.
Fue una noche perfecta para Parasite porque él termina llevándose mejor director, mejor guión, mejor película por partida doble. O sea, una noche perfecta. Aun cuando yo estoy de acuerdo también contigo, Rubén, en que tanto Tarantino como Scorsese tenían mucho mérito también para ganar el premio y no me hubiera molestado que ninguno de los dos ganara. Lo que sí es un premio que siempre crea cierta controversia para mí, Rubén. Hay dos categorías, que es edición de sonido y mezcla de sonido, que la gente siempre está confundida de qué se tratan estas dos categorías. Y a mí este año me pareció ridículo que el premio gana Ford versus Ferrari edición de sonido y la mezcla de sonido se la dan a 1917. Si bien 1917 tiene un trabajo de sonido correcto, no me parece a mí tampoco que sea el trabajo de sonido como una mezcla de sonido como la que lograra, por ejemplo, una película bélica, por decirlo de alguna manera, Salvando al Soldado Ryan, por poner un ejemplo. O sea, para mí me parece correcta la de 1917 en el tema de sonido, no imagen y dirección, hablando de sonido. Ahora, si hay algo que hay que quitarse el sombrero con esta película de Ford versus Ferrari es su edición, o sea, edición en general, la edición de sonido y la mezcla de sonido. A mí me pareció ridículo que no ganara ambos premios.
Es que básicamente Ford versus Ferrari, yo lo dije en mi crítica, te mete adentro del carro en cada segundo. Y no solamente porque te mete dentro del carro, como que tú te sientes que estás con Christian Bale manejando. Es lo que pasa alrededor de todo eso. El público, la mezcla del público con las carreras, con la tensión, con la música. Son demasiadas cosas que hay que estar pendiente al mismo tiempo. Incluso 1917 tiene hasta pocos tiroteos. Como si tú me dijeras que fue una película tipo Saving Private Ryan o Black Hawk Down.
Sí, claro.
Que hubo plomo por un tubo. Pero no, aquí no hubo tanto tiroteo. Ellos saben más que yo en ese sentido, porque los que votan ahí son los que estudian el caso. Pero ya, a mí me gustaría que me lo explicaran. ¿Por qué 1917 le gana a una película como Ford vs. Ferrari? Incluso, me voy más lejos. Me voy con Once Upon a Time in Hollywood. Porque cuando tú recreas muchos escenarios de cine y varias épocas, como lo hace la película, hermano, es un trabajo fuerte. Tarantino hizo cerca de una obra maestra con esa película.
Bueno, pero ahí, érase una vez en Hollywood, tuvo la distinción de llevarse el premio de mejor diseño de producción, que un premio súper acertado. Lo que yo no puedo desligar al día de hoy es como, y lo discutíamos desde hace años también cuando compartíamos cabina con Armando, cómo tú premias a una película con mejor guión original, por ejemplo, y mejor película se la lleva a otra, que son como dos premios que es difícil tú separar. Si tú me estás dando el mejor guión a esta película, es lógico que le des el premio a la mejor película. Si tú le estás dando mejor edición de sonido a una película, la edición de sonido no puede desligarse de la mezcla de sonido final. Entonces, es como que quieres estar con Dios y con el diablo. Pues no.
Yo te lo dije. Te lo dije. Si Parasite ganaba mejor guión original, esa mejor película era de él. Te lo dije.
Sí.
Y mira ahí cómo pasó.
Definitivamente.
Porque Hollywood es así. Ya hasta se le están viendo las costuras de predecibilidad. Y yo pienso que ahí es donde radica la baja audiencia que ha tenido el premio últimamente. Que los premios se vuelven adivinados. Y no están poniendo películas populares, que fue lo que quisieron hacer con
Black Panther.
Black Panther hace unos años. Pero yo pienso que no es culpa de ellos, es culpa de la industria.
Sí, hasta cierto punto ellos están siendo víctimas de su propio veneno, pero para ir cerrando y no alargarnos mucho, es sorpresa por primera vez que ganara una película de Pixar. Para mí fue sorprendente escuchar cuando abrieron el sobre que dijeron mejor película animada, Toy Story 4. Yo esperaba algo más.
Fue decepcionante.
Diferente.
Sí, yo no creo que Toy Story era la mejor película animada del año. Y no es porque me enamoré de I Lost My Body. Sino que creo que es un refrito, ya una cuarta película. Claro, los personajes están ahí, son adorables. Pero no es nada nuevo, man. ¿Qué tiene nuevo Toy Story 4?
No, yo la vi...
Como que cuando tú tienes tantas propuestas interesantes, como I Lost My Body, Klaus, contrale, man, como que... Está bien, inspira a que la gente siga creando cosas nuevas. Y ahí es que viene la maldición de Netflix. Porque Klaus y I Lost My Body son de Netflix.
Sí, así es.
Yo lo que sí creo que Netflix está aprendiendo. Ya lleva 2 años como estudio. Y fue el estudio con más nominaciones, con 24. Le siguió Sony, gracias a Once Upon a Time. El año pasado, mira lo que pasó con Roma. Yo pienso que ellos están aprendiendo. Y es un proceso de peldaños. Y Netflix no tiene miedo a la hora de sus propuestas. Y eventualmente esa maldición que creó mi papá Steven Spielberg se va a romper. Y yo pensé que se iba a romper con The Irishman. Pero The Irishman se fue diluyendo ella misma. Y ahí fue que Parasite aprovechó y se metió.
Yo creo que Parasite le ganó a Irishman en el terreno de las relaciones públicas. Ahí fue donde Parasite ganó la batalla. El coreano terminó por ser un tipo adorable, le cayó bien a todo el mundo y enamoró a medio mundo el hombre. Y además de que tiene una película.
Y con una buena película.
Exactamente.
Porque si tú enamoras al mundo con una película, tú dices, bueno, vamos a ver qué se hace. Pero Parasite, yo te lo dije, Hugo, yo conozco por lo menos 10 gente que votan en la primera academia y los 10 dijeron que Parasite era su película favorita. Incluso esos mismos 10 me dijeron que The Lighthouse era su película también en su top 3. Y no sé qué pasó con The Lighthouse.
Lo cierto es que, Rubén, hemos tenido un momento, vivido un momento que poca gente verán, tal vez, de verdad, un hito en la historia de los Oscars. Todo el que vivió esta noche la va a recordar por siempre con ese paso que dio Parasite. Vamos a ver qué trae el Oscar 2021 por ahí, cuando se anuncien las nominaciones, si esto marca una tendencia de futuras películas de habla no inglesa siendo nominadas en el renglón de mejor película y con amplios chances de ganar.
A ver si nos invitan el año que viene.
Sí, yo espero que sí. Yo espero pisar la alfombra. Bueno, yo te dije, lo mío es 2022. 2021 no, todavía hay muchos compromisos y cosas que se están gestando. Pero en el 2022 va a ser una temporada de premios. Vamos a estar en alguno, por lo menos en el Golden Globe.
Mamacita, está declarado ya.
Sí, eso es así. Rubén Peralta, mira, nos están solicitando que por el mes de febrero tratemos el tema de las películas románticas. Tenemos un invitado pendiente, tal vez eso sea un tema también para incluirlo con el invitado que traiga aquí al podcast 3 películas inolvidables para él con ese estilo, películas románticas.
Sí, vamos a buscar invitados para los próximos podcasts.
Sí.
Y tratar esos temas fuera de nuestras opiniones. Yo pienso que una opinión de un tercero le da sazón al asunto.
Mira, me dijiste que te encantó Birds of Prey, que saliste fantabuloso.
Tú sabes que tengo problemas con la película, porque como salí de la película desencantado, pero cuando me puse a escribir, vi otra cosa. No me gustó.
Mediocre, una película mediocre.
Sí, y creo que tiene una visión interesante en cuanto a mostrar a un mundo femenino de superheroínas. Lo que no me gusta es que todo pasa tan fácil. como que esta tipa de repente tiene un poder con la voz, una vaina así que yo dije, ¿y esto? Pero creo que es interesante incluso en la dirección. Me gusta esa mezcla de colores con la tenuidad, con ese Gotham de Joel Schumacher con Tim Burton. Eso me resulta muy interesante.
Es mucha forma y poco fondo. Una película vacía, exacto, un villano insulso, un villano que no trasciende, que no deja a los héroes ser mejor. Y que es una película que si no fuera porque Margot Robbie es una fuerza de la naturaleza, de verdad que se te olvida en 2 minutos.
Así es. Nada, brother, hasta el próximo episodio.
Nada, hasta el próximo episodio.
Un abrazo, dale por ahí suave.
Cuídate. Bye bye.